Pelota de Maíz, el podcast de béisbol.
Bienvenidos a vuestra casa del béisbol, esto es La Lata de Maíz, en un episodio especial donde nos vamos a centrar en el béisbol en República Dominicana, una de las cunas del deporte de la pelota. No sin antes comenzar por la actualidad de las grandes ligas. Ya está por aquí Fernando Díaz en el día, hoy grabando de Memorial Day, un día muy especial en el béisbol y que marca de alguna manera un punto de inflexión dentro del primer tercio de la temporada regular. Quiero daros las gracias especialmente a los productores, ya somos más de 50, la verdad que es impresionante, en apenas dos meses desde que comenzamos la quinta temporada de La Lata de Maíz, ya tenemos 50 personas que están apostando por La Lata de Maíz Premium para crear un presupuesto, una financiación para que este programa sea mejor en calidad. Vamos a la materia, comenzamos con el highlight de la semana. ¡Play ball!
What each pitcher needs at any given time, and it's all different.
To third, Moncada on the bag, to second for two, it is a triple play! You never know what you're going to see in the game of baseball.
Esa triple jugada de los Chicago White Sox, como estáis viendo, este año no estamos prácticamente destacando home runs o walk-offs en la jugada de la semana. Yo creo que es una apuesta personal, ¿no?, por las jugadas defensivas, porque home runs tenemos muchos y además vamos a precisamente a empezar con eso. Fernando Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Dani, ¿qué tal estás?
Hablando de home runs, los Minnesota Twins de camino de hacer, más de 330 home runs prácticamente, más de 327, ya han sobrepasado la barrera de los 100 en esa, bueno, todavía no hemos llegado, pero prácticamente estamos en día de Memorial Day, lo que marca, lo que he dicho en la introducción, el primer tercio de la temporada regular.
Así es uno de los llamados o considerados así puntos de inflexión en la temporada dentro de la Major League Baseball, es el momento en el cual todos los equipos pues ya lucen espléndidos, intentan lucir sus mejores galas y sobre todo pues ver que los resultados de los últimos meses vía off-season, traspasos, fichajes, agencia libre y demás pues están dando sus réditos y yo creo que ningún equipo está sacando un mejor partido a todos esos movimientos que hizo su general manager durante los últimos meses. De hecho, cuando hablas tú de los home runs, la barrera psicológica, ¿no?, de los 100. Hay que tener en cuenta que los Minnesota Twins invirtieron no mucho dinero, que es muy importante, y sobre todo con un compromiso escaso, una, dos temporadas en múltiples casos, en múltiples ejemplos, como Nelson Cruz, Jonathan Scope, más luego los talentos que tenían, más luego, por supuesto, los jugadores que todavía les quedaban dar pues ese salto cualitativo y que indudablemente parece que sí que ya se está produciendo pues en la persona, por ejemplo, de Byron Buxton. De hecho, he retuiteado una publicación en el cual, pues a cargo de Dustin Morse, nos dicen cuál es el ranking que tienen los Minnesota Twins en múltiples categorías ofensivas. Bueno, básicamente son primeros en home runs, en slugging, en el OPS, en lo que se espera del on-base average, en carreras, en diferencia de carreras, diferencial entre carreras anotadas, carreras permitidas, segundos en media de bateo, segundos en hits, segundos en dobles. Dices, bueno, es un equipo realmente con unos mimbres en ataque absolutamente espectacular, pero no consigues, Dani, que esto es lo más llamativo de todo, la mejor marca dentro de la Major League Baseball si no tienes un equipo francamente equilibrado, es decir, no solo combinas lo que es el ataque con una sólida actuación desde el montículo y con una defensa en la cual pues puedes contar con un ganador no solo de guante de oro, sino de platino, por ejemplo, en Byron Buxton. Echas un vistazo y ves cómo los Minnesota Twins tienen la tercera mejor marca en ERA por parte de los miembros de su rotación, que esta es la gran, gran sorpresa, más allá de la explosividad que están manifestando con sus bates. Luego también son terceros en el número de entradas conseguidas por parte de su rotación, actuaciones de calidad, es decir, es el cóctel perfecto para comprobar por qué los Minnesota Twins tienen la mejor marca dentro de la Major League Baseball y lo que también es tremendamente llamativo. Cuando estamos precisamente en esta jornada de Memorial Day en Estados Unidos, le sacan ni más ni menos que 10 partidos a los Cleveland Indians. Eso es un absoluto, un sorpresón en mayúsculas lo que están consiguiendo los chicos de las ciudades gemelas. Y yo creo que ahora mismo ya esa división, y mira lo que queda todavía por delante, quedan básicamente 2/3 de temporada, pero mucho me temo que la división central de la Liga Americana ya tiene dueño, y son los Minnesota Twins.
Precisamente esto es lo que ocurría hace unos años con la tesitura al revés. Los Indians eran los que tenían la división prácticamente ganada después de 2 meses de competición. Vamos con una división quizás un poco más competida gracias a los Tampa Bay Rays, pero los Yankees ya sacan unos cuantos juegos a los Boston Red Sox. Tenemos una serie de 4 juegos este fin de semana muy interesante en Nueva York. Fernando, estos Yankees que siguen con varias lesiones, pero que ya parece que ven la luz con algunos jugadores, ¿no? Didi Gregorius, Aaron Judge, no parece tanto con Giancarlo Stanton, que estaba jugando en las menores, pero al final no se le ha dado el visto bueno, y estos Yankees que siguen ahí en arriba.
No, es realmente impresionante. Si hablamos de sorpresas mayúsculas a cargo de los Minnesota Twins, ¿qué decir de los New York Yankees? Yo creo que ningún jugador ha experimentado una progresión más acusada que Giovanni Ursela, ahora mismo el inquilino de la esquina caliente, que incluso con la baja de Miguel Andújar podrías pensar, bueno, los Yankees tienen serios problemas porque es uno de los bateadores jóvenes, emergentes, con mayor potencial y demás. Bueno, pues Giovanni Ursela está haciendo una labor increíble, porque no solo está luciendo el guante como se espera, el jugador digno, aspirante al guante de oro en tercera, sino que en ataque está consiguiendo muchísimas cosas. Está comprobado que Luke Voit es un valor absolutamente contrastado, que Gary Sánchez, el Kraken, está destrozando bola sí, bola también, que luego, por supuesto, Kleiber Torres tiene su juguete preferido, iba a decir a los Baltimore Orioles, pero también al resto de la liga. Es un jugador realmente muy, muy especial, el que ahora mismo se desenvuelve en la posición de shortstop. Es verdad que en el frente de lesiones han llegado a tener o han acumulado hasta un total de 17 jugadores en la lista de lesionados. Es verdad también que Didi Gregorius ya está realizando partidos de rehabilitación en ligas menores, en distintas categorías, que Aaron Judge poco a poco va incrementando lo que es el volumen de sus entrenamientos, que Giancarlo Stanton ha sufrido una pequeña recesión en lo que a la progresión de sus múltiples problemas físicos se refiere, pero poco a poco, a lo largo de aquí a un par de semanas, los New York Yankees van a conseguir recuperar, sobre todo, un jugador muy importante como es Didi Gregorius. Los pegadores Judge y Stanton tardarán un poco más, los pitchers también tardarán un poco más, sobre todo Luis Severino en torno al All-Star, quizás James Paxton a lo largo de esta semana, pero la labor que han hecho, o que ha hecho Brian Cashman, que hace Aaron Boone desde el dugout, ese fondo de armario tan fundamental que han ido acumulando los New York Yankees a lo largo de los últimos meses, es lo que les permite estar en esa posición de privilegio, y por otro lado estar donde se les presuponía al principio de la temporada, que es al comando, al frente de esa división este de la Liga Americana, aunque por supuesto Tampa Bay Rays es un equipo que no va a desaparecer, ni tampoco los Boston Red Sox.
Vamos a quedarnos en Nueva York, Fernando, y nos vamos con la parte triste de la Gran Manzana. Esos son los New York Mets, que aunque han tenido una semana mejor que la anterior, en la que salieron barridos de Miami, siguen las desgracias en Queens. Lo comentábamos en profundidad, sobre todo cómo es la fisionomía, ¿no?, la anatomía de esos New York Mets. Lo comentábamos en el editorial de La Lata el viernes, para productores desde $4 al mes. Fernando, las desgracias de los Mets se suman a más la de Yoenis Céspedes, y además intentan un poco arreglarlo con algunos fichajes este fin de semana.
Sí, es decir, las desgracias nunca van solas, ¿no? Lo del tema de Yoenis Céspedes es, horroroso. Si tú echas un vistazo al número de partidos que ha jugado, que ha disputado Yoenis Céspedes desde que firmó su más reciente ampliación con los New York Mets, esos 4 años, algo más de $100 millones, digamos que los New York Mets, si pudieran viajar al pasado, vamos, que no conseguirían o que no estarían de acuerdo con darle ni tanto dinero ni tantos años al cubano. Es verdad que es un fichaje que en aquel momento parecía bueno, parecía razonable, y es que las cosas son así, pero luego los resultados, la disponibilidad de los jugadores, pues dictan o al menos condicionan, y de qué manera, pues todo lo que es esa contribución del jugador. Claro, cuando luego te encuentras que Céspedes el año pasado, calcificación en ambos talones, se va a perder una porción significativa en 2019, y luego dice él, que es que pisó un agujero y sufre múltiples fracturas en el tobillo. Por supuesto, tiene que pasar por el quirófano y dice adiós ya a todo el 2019, que ya era un gran interrogante. Te hace pensar que algo no funciona, evidentemente, en los New York Mets, entre el general manager recién llegado, sobre todo la familia Wilpon. Es un absoluto desastre. Y, por cierto, lo de Joenny Céspedes pisando un agujero, como decía algún incluso exjugador ranchero, dice, yo nunca he pisado un agujero, ni, por supuesto, he sufrido algo así. Esto me recuerda...
Consultemos rancheros, ¿no?
Esto me recuerda mucho a, evidentemente, esto hay que remontarse ya a unos cuantos años, unos cuantos lustros, un compañero de equipo de Barry Bonds, Jeff Kent, un magnífico, magnífico jugador, un segunda base, un carácter muy especial. Claro, Jeff Kent decía que cuando sufrió una lesión en la muñeca, que se había hecho polvo la muñeca lavando su camión. Claro, antes se le pilla un mentiroso con un cojo, como suele decirse, ¿no?, el dicho, y resulta que lo que estaba haciendo Jeff Kent no era lavar su camioneta, sino precisamente haciendo caballitos con una moto. Claro, luego te caes y pasa lo que pasa. Es decir, hay que ser honestos, hay que ser sinceros, y eso es algo que se precia. No sé si Joenny Céspedes ha pisado un agujero o no, pero la verdad es que sea mediante agujero, mediante caerse de un caballo o lo que sea, la verdad es que los New York Mets no paran para disgustos, y eso que, por supuesto, la llegada de Matt Kemp y demás, vamos a ver qué impacto tiene. Sobre todo, lo que más me preocupa es la lesión de Brandon Nimmo, que todavía no se sabe cuándo va a volver, porque tiene problemas en el cuello. Buena noticia, por supuesto, Michael Conforto, activado de la lista de lesionados vía esa conmoción cerebral, con lo cual es una buena noticia para los metropolitanos, que de hecho la necesitan, y muchas.
Estadística de la semana, si mencionábamos antes, abriendo el programa, un equipo que probablemente pueda superar la barrera de home runs al final de la temporada regular, a favor, vamos a hablar en contra. Los Baltimore Orioles ya han sobrepasado la barrera de los 100 home runs en contra, y Fernando, va en camino de superar ese récord de los Cincinnati Reds, que están 258, probablemente camino de que reciban 300 home runs este año.
Sí, de hecho el ritmo actual anda en torno a 330 home runs, que se dice pronto, 330 home runs concedidos. Es verdad que tú ves en esos duelos particulares divisionales como Gleyber Torres y Gary Sánchez, pues entre ambos han conseguido hacer 19 home runs contra los chicos de Baltimore. La verdad es que les espera una larguísima travesía por delante a los de Maryland. Es verdad que todos los nuevos, ahora mismo responsables de la franquicia, sabían que el equipo no iba muy allá, que es un equipo que indudablemente perdió pues ese vagón de partidos del año pasado, que va a perder probablemente incluso más para esta campaña, porque ya no cuenta con Manny Machado, al menos en la primera mitad. Y la verdad es que realmente las estadísticas de la semana pues suelen ser datos positivos, ¿no? Es decir, suelen ser aspectos de dices, pues mira, este jugador lo está haciendo muy bien, o este equipo, o este colectivo, lo que sea. Claro, hablar de un equipo como son los Orioles, incluso en estos años de home runs por doquier, que va a punto de no superar, sino de pulverizar la marca de home runs concedidos por parte de un staff, por parte de un conjunto de pitchers, es absolutamente descorazonador. Pero bueno, lo único a lo que se tienen que aferrar los Baltimore Orioles es que ya llegarán tiempos mejores, aunque por supuesto hay que tener un aguante, una paciencia casi infinita en estos tiempos que les tocan vivir. Al menos en la actualidad, a una franquicia que hasta hace nada estaba ganando la división, incluso jugando en las series de campeonato.
Esta época del año, y como llevamos diciendo en los últimos episodios, es una época donde vemos muchos debuts de jóvenes promesas, lo hemos contado las semanas anteriores, y esta semana hemos visto el debut de dos promesas también. Una en San Diego, donde ya hemos dicho mil veces que viene un farm system por detrás aún casi más potente de lo que hay ahora mismo, y también hemos visto en Toronto el debut de otro hijo de un Hall of Fame.
Sí, la verdad es que en el caso de los Blue Jays no paran de sacar, voy a decir, lo que es la tradición de padres e hijos, que por supuesto terminan jugando en las mayores, no es un, en un caso de, por ejemplo, de un jugador como es Lourdes Gurriel Jr., su padre, grandísimo exponente del béisbol cubano, bueno, pues su hijo está haciéndolo francamente bien, al igual que su hermano Juli Gurriel en los Houston Astros, pero claro, tienes Vladimir Guerrero Jr., tienes al más recién llegado, que es Cavan Biggio, el hijo de Hall of Famer, de Craig Biggio, que es verdad que al principio le cuesta un poco conseguir hits, también le ocurrió al padre, pero mientras que el padre necesitó del orden como de 30 partidos para sacar por primera vez la pelota del campo, Cavan Biggio ha sido capaz de lograrlo únicamente en el tercero. Además, 3 hits en esta pasada madrugada, incluido ese home run. No solo es la presencia de Vladito, es la presencia de Cavan Biggio, en próximas semanas, si todo marcha bien, la de Bo Bichette. La verdad es que el legado de esos grandísimos jugadores, de aquellos padres, se ve reflejado en los hijos y sobre todo en los Blue Jays, que están muy, muy esperanzados para el futuro. Mientras que por parte de San Diego, Dani, Josh Naylor es otro de los grandes pegadores que indudablemente aguardan con paciencia en San Diego. El jugador canadiense, es verdad que no ha lucido tanto como Cavan Biggio, sobre todo también porque no se le han presentado todas las oportunidades que él hubiera deseado, pero bueno, son piezas de futuro y sobre todo también ya de presente para una franquicia como son los San Diego Padres, que está sufriendo un poco en los últimos tiempos y que se les avecina una prueba de fuego muy interesante a lo largo de los próximos días en el Yankee Stadium.
Vamos a recomendar los juegos de la semana, que vienen muchas series interesantes. Y empezando por la que hemos dicho, Fernando, la de Nueva York entre los Red Sox y los Yankees, unos Yankees que reciben a principios de semana precisamente a sus padres, que estabas mencionando, y por delante también veo una semana interesante para Minnesota, del que hemos empezado hablando, recibiendo a los Brewers y luego viajando a Tampa Bay.
Así es, también es verdad que a principios de la semana tenemos a unos Houston Astros que han sufrido la lesión reciente de George Springer, su gran candidato al MVP, rotura muscular en la parte posterior del muslo, que se supone que le va a tener de baja, pues probablemente del orden de un par de semanas. Es verdad que, por ejemplo, activan a José Altuve. Bueno, pues estos Houston Astros, que han ganado recientemente la serie a los Boston Red Sox, ejercen como anfitriones a los Chicago Cubs, con lo cual va a ser una serie tremendamente interesante. Esos Boston Red Sox que reciben a unos Cleveland Indians que más vale que sean capaces de reconducir el rumbo, que indudablemente lo necesitan si no quieren verse abocados a ser un actor menor, sobre todo una franquicia vendedora para ese trading deadline. Mencionar también, al principio de semana, esa serie entre los Oakland Athletics y los Angeles Angels. Oakland está muy, muy enchufado, está recuperando a jugadores y lesionados de los cuales habrá que hablar en las próximas semanas, porque siguen dando pasos positivos a la hora de volver a ser activados por el club, mientras que los Angels, no sé qué es lo que les ocurre, vudú, magia negra quizás es lo que le está ocurriendo, pues porque Andrelton Simmons ha sufrido una lesión importante, un esguince grave en el tobillo. Es verdad que no tiene que pasar por el quirófano, pero va a ser una baja muy, muy significativa. Incluso las heroicidades de Mike Trout no pueden que no sean suficientes. Y luego, pues por supuesto, también mencionar que hacia el final de la semana nos encontramos una serie muy atractiva entre Filadelfia y St. Louis. Por supuesto, ver esa serie que tú antes mencionabas, ¿no? Nueva York-Boston, ese clásico por antonomasia que nunca falta. Y por supuesto, también ver cómo los Oakland Athletics van a terminar la semana de forma... O va a ser una muy buena piedra de toque, ¿no? Porque si bien los Angels no pasan por su mejor momento, pues recibir al líder divisional, a los Houston Astros, también va a ser tremendamente atractivo. Sin olvidarnos, Dani, de esa serie entre los Dodgers y los Phillies en La La Land, con lo cual unos Dodgers que son el mejor conjunto de la Liga Nacional van a verse las caras con otro líder divisional, como son los Phillies de Bryce Harper, Rhys Hoskins, Aaron Nola y Jake Arrieta.
Con un Ryu, además, absolutamente que no conoce lo que es que suba un marcador en su en su casillero mientras él está en el montículo. Y además, Fernando, si la gente está escuchando este episodio en el lunes, que disfrute de un día de Memorial Day, que bueno, que es muy bonito ver béisbol, es un día clásico, ¿no?, para ver béisbol tanto en Estados Unidos como quienes estamos fuera de Estados Unidos, porque los que estamos en Europa tenemos la ventaja de que los partidos se adelantan unas horas y los que están en Estados Unidos, al ser un día festivo, pueden disfrutar del béisbol, de un buen tiempo en general en casi todo el país, un día de béisbol, el Memorial Day.
Absolutamente, de hecho, esta es una de las festividades clásicas en las cuales pues la fecha en sí, sino el calendario de la MLB pues van de la mano junto al 4 de julio, muchos partidos a lo largo de las 7 de la tarde hora peninsular, en la cual pues podemos ver a Gerrit Cole, podemos ver a Cole Hamels, podemos ver también a Max Scherzer, a ver Zach Greinke. La verdad es que no nos van a faltar grandísimas opciones, aunque el duelo, de gran prestigio, ¿no?, de más caché, es el Clayton Kershaw contra Jacob DeGrom, pero eso ya será un poco más adelante, eso será de madrugada. La verdad que opciones, como suele ocurrir, Dani, nunca nos faltan en este Memorial Day o en cualquier otro día.
Fernando Díaz con la actualidad de las Grandes Ligas. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Dani, hasta luego.
Todo el béisbol mundial en la lata de maíz.
Y volvemos a coger el avión y a viajar por el mundo para conocer cómo es este maravilloso deporte de la pelota en otras partes del mundo. Y yo creo que después de contar tantos países, lo decíamos el otro día por Twitter, creo que son 11-12, hemos contado ya cómo es el béisbol en esos países, faltaba uno de los básicos, ¿no?, donde se vive el béisbol de forma, pues, con muchísima pasión. Así que nos vamos al Caribe, pero primero vamos a saludar a nuestro experto internacional que nos ha ido contando todos estos seriales de béisbol alrededor del mundo. Ramiro Blasco, ¿qué tal, Ramiro?
Muy bien, Dani, ¿cómo vamos?
Bueno, yo creo que era básico ir a República Dominicana, ¿no? Después de 5 temporadas de la lata de maíz, todavía no hemos hablado del béisbol en República Dominicana. Y primera pregunta, como siempre, historia del béisbol en República Dominicana. ¿Cómo surgió el deporte de la pelota allí? Que, como siempre, en cada país tiene sus matices, pero las raíces vienen de Estados Unidos y de los emigrantes a otras islas, o incluso también de los esclavos.
Sí, la verdad es que nos faltaba este país, que es el absolutamente fundamental. Y la verdad es que presenta, como bien dices tú, ciertas especialidades. El béisbol en su llegada a la República Dominicana. Y en este caso se trata de comerciantes del sector primario cubanos y productores que, huyendo de la guerra de independencia contra España en la década de los 80 del siglo XIX, se establecen en la República Dominicana buscando plantaciones. Allí se encuentran con que sus trabajadores fundamentalmente venían de las Indias Británicas Occidentales y jugaban al cricket. Y entonces estos comerciantes deciden, bueno, que deben pasarse al béisbol, porque es un tema ya, en aquellos tiempos, es un tema ya de orgullo para Cuba. Y hasta incluso pues les proporcionan materiales, les proporcionan indumentarias. Bueno, pues a partir de ese momento se convierte en ese pasatiempo absolutamente nacional para todos los trabajadores de las plantaciones, pasando de ahí a todo el país. En 1886 se juega el primer partido y ya en 1890 ya tenemos un béisbol profesional, pero bueno, acabó tomando forma, ¿no?, y tomando cuerpo durante la ocupación estadounidense, la primera ocupación estadounidense del 16 al 24, naciendo entonces ya las primeras rivalidades, existiendo ya pues un béisbol organizado ya de nivel. Y a partir de ahí, ciertamente, el béisbol en la República Dominicana ha vivido una relación directa con el poder, ha sido algo fundamental en la historia del país y ha sido algo utilizado por los gobernantes y sobre todo, bueno, durante la dictadura de...
De Trujillo, ¿no?
Sí, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que no era un... No era un aficionado al béisbol, pero decide nada más llegar, pues su potenciación, bueno, llegando a límites absolutamente, en muchos casos, patéticos, ¿no? Por no utilizar términos más graves, hablando del periodo histórico tan negro de la historia de la República Dominicana del que estamos hablando. Por ejemplo, creó los Dragones de Ciudad Trujillo, lo sabemos, Santo Domingo pasa a llamarse en su honor Ciudad Trujillo, él iba poniendo nombres, por ejemplo, pues al pico más alto, el pico Trujillo, sí. a ciudades su nombre, o nombre de familiares, o nombre de amigos, y entonces él hace una fusión, una selección de Escogido y Licey, a fin de plantar cara a las Águilas Cibaeñas. Bueno, llega a puntos... Porque, claro, aquello generó un aumento del gasto enorme en todos los equipos. Había que competir y, claro, empiezan a gastar grandes cantidades de dinero que a finales de los 30 acabarían realmente con ese béisbol profesional, dejándolo muerto hasta los años 50. Pero es que llegan tres jugadores de las Negro Leagues porque se fijaron, el béisbol dominicano se fijó en las Negro Leagues y empezó a traer mucho talento. Pues llegan tres jugadores de las Negro Leagues a jugar con San Pedro Macorís, y nada más bajan del avión, se les detiene para que jueguen con los Dragones. Realmente los Dragones llegaron a ganar el campeonato, pues evidentemente, ¿no? Era un equipo potentísimo. Además, también construyó muchos estadios, tres de los cinco estadios que albergan ligas invernales fueron construidos durante los tiempos de Trujillo. Él no era un gran aficionado al béisbol, quien sí era un loco del béisbol era su hermano Petán, y eso además en el auténtico sentido estricto, porque además hay un incidente que es bastante conocido, que es que bajó incluso en una ocasión al Diamante para abofetear a un jugador extranjero, a André Rodgers, un bahameño. En fin, eran tiempos bastante, bastante oscuros, incluso también se dice que esa dictadura, esa represión, es lo que hizo que el germen, lo que colocó el germen de la migración de los jugadores dominicanos a las grandes ligas. Pues Osvaldo Virgil se fue a vivir a Estados Unidos porque su padre, huyendo de la dictadura, se había instalado en Nueva York. Y de ahí, y actualmente, sigue siendo el gran negocio del país. Gran parte de los estadios son públicos, el Estado organiza el béisbol invernal, convirtiéndolo en un auténtico negocio para el Estado y sobre todo para las empresas privadas que lo gestionan. Vamos, un negocio cuya dimensión en el país es enorme en términos económicos, más allá incluso, ¿no?, de la enorme importancia que tiene en la cultura y en la sociedad dominicana el béisbol.
Sí, porque es totalmente idiosincrático, eso lo respiran las 24 horas del día, los 365 días del año. Incluso el béisbol dominicano, se puede decir, es que hay muchas estrellas dominicanas en la MLB y se puede seguir mucho el béisbol de grandes ligas, pero no, es el béisbol dominicano el que es más popular, se sigue por la televisión de forma abierta, porque no es por canales de pago y Ramiro, está metido en la sangre de cada dominicano, es algo cultural, no solo es el deporte rey, sino que forma parte de la cultura de la isla.
Mira, es un lugar en el que el fútbol nunca va a triunfar, posiblemente sí, posiblemente todo el Caribe en 10 años, incluso Cuba, el fútbol sea el deporte rey, pero nunca va a ocurrir en la República Dominicana. Además, aunque es un gran exportador de jugadores, la afición por los equipos es enorme, absolutamente. Y además no es un tema de soy de este equipo porque sí, no. O sea, las familias son de un determinado equipo. El que pasa a ser de otro equipo es una oveja descarriada completamente. De hecho, cualquier persona que tenga una relevancia política, artística, científica, no, lo que sea, incluso deportiva, no se le pide que se defina. No es posible que ser dominicano y pasar de béisbol. De hecho, la gran rivalidad, ¿no?, de las Águilas y los Tigres posiblemente sea la más acérrima que existe. Incluso un estudio del 11 fijó que había un 80% del país que se decantaba por uno u otro equipo. Mira, hay un artículo que además me acuerdo mucho, está bastante bien, de Enrique Rojas para ESPN, en el que dice que el adoctrinamiento a los chavales en el Cibao, desde que empiezan a caminar o desde que empiezan a poder entender algo respecto a las águilas solo es comparable al que se realizaba con los niños en la antigua Esparta, ¿no? Además, hay zonas del país muy determinadas, evidentemente en Cibao, que es la región más poblada del país, prevalece ese fanatismo, ¿no?, por las águilas. El sur es de Licey, el este ya es un poco más de toros y, bueno, y un poco de estrellas. En la capital, pues claro, hay una gran mayoría liceísta. Y lo cierto es que es imposible el ser dominicano y mantenerse fuera de esa auténtica pasión y esa auténtica locura por el béisbol. Pero es que además es la mayor esperanza social, ¿no? Es la esperanza de los chavales que integran las clases más bajas. Es el ser un jugador de las grandes ligas. Es el estar en las academias instaladas, las academias en las que habéis hablado en muchísimas ocasiones, ¿no? Que desgraciadamente han pasado de ser granjas a ser mataderos. Y ya no es tan importante la formación del chaval, ya no es tan importante que el chico llegue sabiendo inglés, que lleguen pocos chavales pero muy formados, sino que de lo que se trata es de que puedas coger a 800 que saben inglés bien, y si no saben leer mejor, porque así les engañaré, y luego cuando lleguen a Estados Unidos, pues oye, a lo mejor me salen más incluso que cuando los preparaba bien, ¿no? Incluso se habla de que es peor esa situación de explotación de la pobreza, incluso se habla que es peor esa fórmula, ¿no? O esa cadena pobreza, falta de formación, juventud, que pasa a ser riqueza inmediata, ¿no? Eso que se habla, pues, de esos accidentes, ¿no?, que han sufrido jugadores dominicanos, que se relaciona con esta causa-efecto, como el caso de Jordano Ventura. Además, también existe una enorme cantidad de música sobre béisbol, canciones. No estamos hablando como en el caso americano, no estamos hablando que muchas de esas canciones son canciones que se han recogido y se han adaptado al béisbol, que se cantan en los estadios pero no hablan de béisbol, como ocurre en muchísimas ocasiones, u otras canciones que son auténticos, pues, cancioncillas un poco infantiles, ¿no? Para decir llévame al parque, ¿no? Aquí se trata de música elaborada, de música trabajada, de buenas canciones, de canciones de música de calidad que habla de béisbol, así como también merecería tener todas estas canciones una sección, un espacio en tu sección de coros y danzas. Y además, muchísimas películas. Existe una gran cantidad de películas sobre el tema.
Estabas hablando de los dos grandes equipos, ¿no?, de la República Dominicana, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas. Háblanos un poco del sistema de competición de la Liga Dominicana, que ocurre como en el resto de ligas del Caribe o de Centroamérica, ¿no? Tenemos una liga que se supone que es la liga de verano, la liga principal, y luego tenemos la liga de invierno un poco conectada a las grandes ligas. Y aparte, bueno, un poco de los equipos en general. Has hablado de dos de los principales, pero también hay que hablar de los Leones del Escogido, de las Estrellas Orientales, actuales campeones, y bueno, algún otro que por ahí, como los Toros del Este, ¿no?, que hace unos años fueron también campeones de liga.
Sí, la verdad es que se está democratizando en este sentido en los últimos años, ¿no?, con esos con esas Estrellas Orientales que llevaron el título a esa ciudad tan beisbolera, ¿no?, como es San Pedro de Macorís. Ciertamente es verdad, bueno, pues que el gran palmarés es el de los Tigres de Licey y de las Águilas Cibaeñas. En estas últimas, pues bueno, pues tú en las Águilas has tenido a Miguel Tejada, ¿no?, o a Manny Ramírez, en Licey a José Bautista. Y esos Leones del Escogido, que hasta nada tuvieron a Moisés Salú para en su gestión, bueno, han tenido gente como Alex Rodríguez o David Ortiz. Esos Leones del Escogido, prácticamente podemos decir que en el palmarés es el tercer equipo, ¿no?, por debajo de esos dos grandes. Tenemos una fase regular de 50 partidos, 4 se clasifican para el round robin a 18 y finalmente los dos ganadores juegan al mejor de 9 partidos, ¿no? 7 son demasiado poco, ¿no?, para el campeonato caribeño, ¿no?, para el campeonato dominicano. Pero realmente, como dices, ¿no?, se trata de exportar jugadores en muchas ocasiones a las grandes ligas. El sueño muchas veces de los chavales, por encima de ese fanatismo, es jugar en las grandes ligas. De hecho, estamos hablando que ya son más de 100. Según las últimas estadísticas, cuando empezó la temporada regular de este año estábamos hablando del 11,6% de los jugadores de las mayores y el 40,6% de los jugadores no estadounidenses. Es una auténtica burrada, una auténtica burrada.
Sí, es un gran exportador y es una verdadera granja, y en el sentido positivo y negativo de la palabra. Hemos tratado este tema con Arturo Marcano aquí en La Lata de Maíz. Hemos hablado de las academias de la MLB allí en República Dominicana y las prácticas ilegales, cuestionables moralmente, que llevan a cabo tanto las propias academias como los agentes, como muchos actores que forman parte de ese proceso de reclutamiento de chavales de 12, 13 años, que incluso algunos de ellos son dopados para poder impulsar su rendimiento y que lleguen cuanto antes a Estados Unidos, y sobre todo de cara a poder sacar a sus familias de la pobreza. Es como se afronta también el béisbol en República Dominicana, lo has mencionado antes. Esto no es culpa de los propios chavales, ellos tienen una ilusión y muy pocos lo alcanzan, todo hay que decirlo, porque estos chavales, además, como bien decía Arturo Marcano, no tienen una educación, luego no la tienen cuando fracasan en el béisbol, ni los clubes de la MLB hacen por ello. Vamos a centrarnos, Ramiro, en las grandes figuras dominicanas que han llegado a Estados Unidos. Has mencionado algunas de ellas, pero es que allí en República Dominicana son, teniendo en cuenta que es un deporte, que es una religión y es una cultura, son auténticos héroes. Gente como David Ortiz o Pedro Martínez o Manny Ramírez, pues allí, por ejemplo, con el título de 2004 de Boston, eran auténticos héroes.
Además, date cuenta de eso, ¿no? Es decir, de la importancia que tienen estos tres señores para la historia de los Red Sox. No se puede entender la historia de los Red Sox, que acordémonos de que hasta el 2004 y desde el 2018 estamos hablando de un periodo de casi un siglo que no servía absolutamente de nada, ¿no? Y estos tres señores cambiaron la historia. Con ello cambiaron la historia de las grandes ligas. Bueno, los Albert Pujols, Vladimir Guerrero o Sammy Sosa, ¿no? Aunque, sí, bueno, pues como está pasando todo lo que está pasando, parece que no fue nadie. Pero, coño, un respeto, ¿no?, por el pasado de este señor, por más que el presente a lo mejor no sea tan respetuoso. O Alex Rodríguez y Moisés Alú. No olvidemos que la Constitución Dominicana reconoce la nacionalidad dominicana a los nacidos de padres dominicanos fuera del país. Por tanto, estos dos señores lo son, ¿no? O también la gesta de Fernando Tatis, sí, dos grand slams en la misma entrada, cosa que, bueno, no se va a volver a producir jamás, ¿no? Y cada vez, incluso, eso también es importante, porque solíamos hablar de jugadores, solemos siempre hablar de jugadores, pero no hablamos jamás de entrenadores dominicanos. Uh-huh. Y cada vez más se están incorporando a los stage managers de las grandes ligas. El Manny Acta, Carlos Treves, ¿no? Rondy Linares, ya a lo mejor pues no llegando en muchas ocasiones a ser manager, pero sí pues coach de banca y entrenadores relevantes, ¿no?, en el cuerpo de entrenadores de los diferentes equipos. Es de suponer que cada vez más se van a ir incorporando jugadores dominicanos, entrenadores dominicanos, porque al fin y al cabo se está perdiendo el béisbol de la mentalidad de chavales mexicanos, venezolanos, cubanos, incluso americanos, pero no puede desaparecer jamás como algo fundamental en los chavales dominicanos. Estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes, ¿eh? Que nos parece, esto es como el rugby en Irlanda. Démonos cuenta de los habitantes que tiene ese país y la producción que tiene.
Eso es. Y precisamente la producción de cara a la selección nacional, si se toma de la manera la población como se toma el béisbol de la liga, el béisbol de sus estrellas en la MLB, cuando llega un evento de la selección nacional, se para absolutamente el país. Y cuando se llega a un hito, como en 2013, ganar el World Baseball Classic, el clásico mundial, eso es algo que queda grabado en la historia de la República Dominicana.
Así es, absolutamente fundamental, por más que sea una excepción, ¿no? Que el papel en el exterior de los conjuntos dominicanos o de la selección dominicana no haya sido, por decirlo de algún modo, exitoso. De hecho, se llega a las semifinales en el 2006, la gran decepción del 2009. Luego se cae en segunda ronda en 2017. Es verdad que, bueno, contra los que serían los dos finalistas. Además, en los Juegos Olímpicos, aunque sabemos lo que es el béisbol en los Juegos Olímpicos y quién iba y quién no, además del discreto papel en Barcelona, ya ni están cierto, incluso en las series del Caribe, ¿no? Evidentemente, en sus buenos tiempos arrasaban, pero posteriormente estuvimos ante una gran travesía por el desierto de la que han despertado los dos últimos años, ¿no? Llegan a la final en el 2018 y sin un mal papel en el 2019.
Sí, pero no, de momento no ganan desde 2012, desde Leones del Escogido.
Efectivamente, ¿no? Es decir, que realmente muchas veces, sin perjuicio de esa victoria del 2013, en lo que fue un clásico mundial espectacular, con un clásico mundial de nivel, y se llevan la victoria, estamos ante unos equipos, ante un béisbol con una propia idiosincrasia, con, yo creo incluso que a lo mejor con tal fuerza dentro del país, que luego fuera ya es diferente, ¿no? Ya es otra forma de ver las cosas. Incluso de cara afuera no tiene una imagen en cuanto a organización, en cuanto a estructuras que dé fiabilidad, ¿no? Pese a que el presidente de la Confederación Brasileña, Caribeña de Béisbol sea Juan Francisco Puello Herrera, que es dominicano. Fíjate que incluso cuando, aunque tiene una rivalidad, tiene su rivalidad en el 2022, en que van a organizar las series del Caribe. Fíjate que cuando se cayó Venezuela en las últimas series del Caribe, se tomó la decisión de Panamá,
sí,
porque no se quería quemar a México y no se confiaba absolutamente en nadie más. En sí, un sí. País que actualmente está empezando a ser, además, receptor de inmigración. No existe esa confianza en el exterior respecto a su posibilidad de organización, respecto a sus estructuras. Parece como si se dijera desde el exterior, oye, pues sí, mira, son ellos, están ahí en su isla, viven el béisbol absolutamente como nadie, tienen unas rivalidades absolutamente como nadie, exportan, porque la verdad es que además, ¿no?, por encima de ese interés del béisbol en el país y de ese fanatismo, los jugadores, pues parece ser un poco, pues eso, ¿no?, como el tabaco o el cacao o los plátanos, ¿no?, se producen para la exportación, pero eso como si fueran, ¿no?, esos los dos puntos del béisbol dominicano.
Sí, la única pata coja, ¿no?, quizás esa falta de estructura para la organización de grandes eventos, en
sí.
Particular la Serie del Caribe, que como bien ha dicho Ramiro, en teoría tendremos en Santo Domingo en 2022.
Pero,
Ramiro,
pero a lo mejor,
dime.
Sí, ni falta les hace, ¿no? O sea, es un poco como lo que era en su tiempo el fútbol británico, ¿no?
Sí.
O sea, quien quiera que venga a verme.
Exacto. Sí, sí, no, es una buena filosofía de vida para un país que es absolutamente productor y una de... Bueno, yo creo que de las grandes raíces que tiene el béisbol dentro de este planeta.
Ramiro, además, ahora no solo Japón, o sea, no solo Estados Unidos, sino Japón, México, ya absolutamente exportando jugadores a todo el mundo. Sí.
Ramiro Blasco, como siempre, explicándonos, desgranándonos cómo es el béisbol en los diferentes países del mundo y que también lo hace. Así que, Ramiro, te emplazamos. Nosotros vamos a seguir aquí con el béisbol en República Dominicana, con este especial de la lata de maíz, pero te emplazamos a ti, a dentro de poco, contarnos cómo es el béisbol en otro país, que será pronto.
Muchísimas gracias, Dani.
Un abrazo.
Un abrazo.
En el AT&T Park. Dame pararme yo también.
Bien. Vamos, hombre.
Oney también está parado.
Sí, todos estamos parados aquí arriba.
Rodney.
¡Swing! ¡Abanica! Termina el partido. Victoria a la República Dominicana. Es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Y seguimos con sonidos de Dominicana, Fernando Villalona. Dominicano Soy, una adaptación, yo creo que a los españoles nos va a sonar esto, una adaptación de Gitano Soy, de Chiquetete, nuestro gran artista español que falleció en diciembre del año pasado. Y nos vamos precisamente con un nativo dominicano para que nos cuente un poquito más en profundidad lo que es el béisbol, esa maravilla de deporte en ese maravilloso país que es República Dominicana. Y nos vamos además con un amigo del podcast como es Arvin González, que está en Washington. ¿Qué tal, Arvin? ¿Cómo estás?
Encantado, Dani. Saludos y encantadísimo de formar parte de un podcast al cual le he dado seguimiento los últimos meses, desde que lo descubrí. He quedado enganchado y hace semanas que habíamos planeado esta colaboración, incluso también para hablar de los Nationals, aunque no hay muchas cosas positivas que hablar en las últimas semanas, pero sí, encantado de participar contigo y que tu fanaticada allá en la península ibérica puedan escuchar un poco de la voz de alguien que creció y vivió por más de 25 años en Santo Domingo, la capital dominicana, los temas que vamos a tratar. Y a propósito de Dominicanos Hoy, sí, es un tema emblemático de Fernandito Villalona. Fernando Villalona es un merenguero icónico de acá. Podemos decir que sería como el ejemplo a escala de un Julio Iglesias en España. Así es Fernando Villalona en merengue, bachata y bolero en República Dominicana. Y Dominicanos Hoy es un tema incluso que cuando conquistamos el Clásico Mundial de Béisbol allá en el 2013 en San Francisco, cuando derrotamos a Puerto Rico en la final, ese es el típico tema, ese es el We Are the Champions dominicano.
Excelente, a Arvin González le podéis seguir en Twitter, @ Arvin González, y a través de su podcast y su blog Baseball and Beyond, que por cierto hace unas semanas Arvin me invitó a él y fue un placer charlar sobre béisbol y sobre el béisbol en España ahí entrevistándome a Arvin. Arvin, dominicano como has dicho de nacimiento, 25 años en esa maravillosa isla, ¿cómo se vive el béisbol desde que naces allí? ¿Cómo cuando eres niño, cómo respiras el béisbol?
Desde que tú naces en Dominicana, desde que tienes capacidad de agarrar un bat de béisbol, un guante, una pelota, por lo regular muchos padres le inculcan la práctica de la disciplina al niño, lo inscriben en ligas deportivas para que aprendan a jugar béisbol, con la esperanza de que cuando cumplan 16 años y llegue el proceso de firmas internacionales, o llamado coloquialmente Julio 2, porque esa es la fecha cada año cuando empieza, firmen un contrato multimillonario con un equipo de grandes ligas. Para nadie es un secreto que mi país, República Dominicana, no es de primer mundo ni de segundo, es un país que va en vía de desarrollo, pero que esa vía parece que es bastante extensa en cuanto a millas o kilómetros se refiere. Y entonces, ser un beisbolista en Dominicana es una forma eficaz de salir de la pobreza, en la cual no tienes que invertir muchos recursos económicos. Sí tienes que invertir mucho esfuerzo, sacrificio físico, sacrificio emocional, pero la relación costo económico e ingresos es fabulosa para quien logre eso. Naturalmente, menos del 2% logra firmar de los que se presentan a Julio 2 año tras año. Pero esa es la cultura del dominicano. Ven el béisbol como un entretenimiento, como el pasatiempo nacional, como una vía para olvidarse de los problemas políticos, de la delincuencia, y también como una alternativa más de que la descendencia salga de la pobreza.
Y en el día a día me estás diciendo, desde que naces lo puedes respirar, ¿no? Lo puedes mamar y puede ser tanto una... Bueno, básicamente mucha gente se lo toma como una vía para poder salir de la pobreza, ¿no? En el día a día tenéis ligas, tenéis, supongo, críos jugando en la calle, tenéis ligas inferiores. En comparación con la MLB, ¿qué se sigue más? ¿La Liga Dominicana o se sigue más las grandes ligas?
No, la Liga Dominicana es una religión. Los eventos televisivos, y eso lo digo con conocimiento de causa porque trabajé ligado a empresas que marcan el rating, los eventos que más rating marcan son las finales de algunos campeonatos de la LIDOM, de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, y los premios soberanos, que son los Grammys dominicanos, por llamarlos de alguna forma.
Sí.
Así de grande es la pasión del dominicano por la liga doméstica, que la sigue más que el béisbol de Estados Unidos, por razones obvias. La liga doméstica tiene los partidos gratis en televisión nacional, todos los partidos. Eso no sucede igual en grandes ligas, donde sí tenemos un canal como CDN, Cadena de Noticias, y CDN Sports Max, la filial deportiva de la planta televisora, que tiene los derechos para transmitir, transmite a diario. A veces los fines de semana también transmite dos partidos. No estoy muy familiarizado con la parrilla de ofertas porque estoy fuera del país ahora, pero también en radio, a diario, en diferentes emisoras, te encuentras con por lo menos dos emisoras que transmiten partidos de béisbol a nivel metropolitano y otras a nivel nacional, o sea que tiene alcance en el país. Pero ¿qué sucede con la liga doméstica? Que el jugador de AA, de AAA, de clase A fuerte, que no puede subir a grandes ligas, pues su familia, sus allegados, los pueden disfrutar allá, porque allá tienen espacio. Esa es la diferencia, diría yo. Y por la pasión, claro. allá tú naces o siendo liceísta, el Licey tiene 22 campeonatos, o siendo aguilucho, que tienen 21, o siendo de los Leones del Escogido, escogidistas, sí, que han ganado 16, pero en esta década han ganado 4. Tuvieron una sequía de 18 años, pero ya regresaron con mucha fuerza y han ganado 4. Y el campeón, que para quien no sepa, la Liga Invernal Dominicana, igual que las otras, inician, las otras del Caribe me refiero, Venezuela, Puerto Rico, México, ahora Cuba, también Colombia, Panamá, Nicaragua, inician en octubre, en alguna fecha de octubre, y finalizan en alguna fecha de enero, para ya la primera semana de febrero iniciar lo que es la Serie del Caribe, el evento de clubes campeones de diferentes naciones. Pues,
eso es.
Ese equipo que conquistó ahora, en enero pasado, hace 4 meses, Estrellas Orientales, es el equipo que juega en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís es la tierra de Samuel Sosa, de Sammy Sosa, de Robinson Cano, por mencionar los dos ejemplos, yo creo, más representativos, pero hay otros también que son de allá, como Tony Fernández y muchísimos más que no voy a perder tanto tiempo en eso, pero es el equipo de la ciudad icónica por muchas décadas en materia de exportar peloteros a grandes ligas, y oh sorpresa, ese conjunto tenía más de 50 años que no ganaba una corona, 51 para ser específicos.
Impresionante.
Logró el campeonato en enero ante sus rivales de la región este, los Toros del Este, y eso fue un evento tan significativo que te cuento, Dani, amigos que nos escuchan, habían dominicanos que viajaron de Estados Unidos de acá hacia allá en enero porque querían ser testigos de eso.
Un auténtico hito, ¿no?, del béisbol dominicano. Me estás comentando dos cosas. Por un lado, y además te quiero hacer dos preguntas, vamos a empezar por la primera, lo último que me has comentado. Eso de que hasta dominicanos que viven en Estados Unidos han viajado a República Dominicana a ver partidos. ¿Cómo se viven los partidos? ¿Son una auténtica fiesta, como por ejemplo son en Cuba? ¿Cómo va la gente a los estadios? Porque siempre que contamos cómo es el béisbol en otros países, también contamos cómo se vive el béisbol en los estadios. Y en cada país es absolutamente diferente. Y yo creo que en casi todos es diferente de cómo se vive en Estados Unidos, que es más como un evento familiar, ¿no? De paso, vas a comer, vas a beber. Pero yo, por lo menos por lo que he oído en el resto de países, sí que vas a ver el juego y además es muy festivo. Supongo que en Dominicana es algo parecido.
Correcto. En Dominicana mezcla el tema familiar, sobre todo los fines de semana, cuando los niños no están en las escuelas y muchos padres no están de trabajo. Y también el tema de la pasión. Allá se vive con una pasión, wow, que yo la compararía, no la igualaría, pero hiciera una comparación a escala con el fútbol en Sudamérica, por ejemplo. Ajá. No a ese nivel, pero en Dominicana, oye, cuando llega la temporada de béisbol invernal, tú ves a los fanáticos dominicanos poniendo en redes, bueno, empezó la temporada invernal, yo soy fanático del equipo amarillo. Si tú eres fanático de otro equipo, evita discutir conmigo porque vamos a pelear y esto y que lo otro, y en febrero iniciamos a ser amigos de nuevo. Así de apasionada es la discusión allá, una cosa fantástica. Aquí el dominicano crece practicando béisbol en las calles, en los parqueos de las casas o de los edificios, en la simple calle donde pasan los vehículos también, en los estadios comunitarios, donde sea. Aquí, recuerdo que tuvieron un episodio, creo que hace 2 semanas fue de la pelota de béisbol. Bueno, pues un episodio no, un apartado dentro del episodio, quiero decir. Y aquí también tengo la costumbre de que estoy en Dominicana y no estoy allá. Allá en Dominicana se crea la pelota de béisbol con lo que sea. Si no hay dinero para una pelota de verdad, se crea con medias, se crea con papel de baño, se deja que se seque con papel de los cuadernos de ir a la escuela. Cualquier instrumento que tú lo puedas dar la forma similar a una pelota, se utiliza ya. Y con un palo de escoba o de mapo también se utiliza. No sé si conoces lo que es la vitilla, Dani.
Sí, cuenta. Desarrolla sobre todo para los oyentes. Yo sí, pero los oyentes seguro que no.
Claro, la vitilla es el nombre de un deporte autóctono creado por los dominicanos, hasta donde tengo conocimiento, que consiste en el mismo béisbol, pero a un ambiente callejero.
Eso es.
Se juega en las calles, se utiliza en verse un bat de béisbol, se utiliza un palo así de escoba, un palo de madera de mapo, un palo de madera de lo que sea, que tenga esa contextura. Y en vez de la esférica, la pelota tradicional del béisbol, se usan, bueno, son como las tapas de los botellones de agua. Uh-huh. Tienen esa forma. Quien tiene dinero compra la vitilla convencional, que es más resistente, pero quien no tiene dinero toma las tapas toma dos tapas de botellones de agua y las une con alambres. Y ahí tiene su vitilla. Y eso ha colaborado, Dani y amigos que nos escuchan, de tal forma que muchos peloteros han dicho que han mejorado su visión en el plato, peloteros de grandes ligas me refiero, porque practicaron vitilla de niño, porque la vitilla es más pequeña que la esférica.
Claro.
Entonces eso aumenta tu visión.
Claro, qué maravilloso este deporte que se pueda jugar con cualquier cosa, ¿no? Lo contamos hace un par de capítulos con Antonio Gil y, bueno, y cómo se innova, entre comillas, en los países que están en vías de desarrollo. Y toda la vida se ha innovado con la pelota, ¿no? Sobre todo jugando en la calle. Comentabas antes que en Dominicana el béisbol es una religión, ¿no? Es lo que se vive allí. Cuando hay decepciones... ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que el equipo no gane la Serie del Caribe, o sea, que el país no gane la Serie del Caribe desde 2012, desde Leones del Escogido, que la selección nacional no sea campeona de nuevo como en el último Clásico Mundial de Béisbol? Cuando los jugadores ganan las series mundiales, los jugadores dominicanos, como pueda ser David Ortiz, o hacen grandes récords como Sammy Sosa, ¿se vive a nivel de que es tanto una alegría como una conmoción nacional?
Sí, se vive como una fiesta nacional. Tienen los titulares de todos los periódicos, no titulares deportivos, digo titular en sentido general, cuando ganan series mundiales, cuando eso de Boston, de los dominicanos, David Ortiz, Manny Ramírez y Pedro Martínez, eso fue el acabose, fue el final en Santo Domingo, en República Dominicana. Desde entrevistas por radio, televisión, hasta recibimientos en aeropuertos. Cuando Vladimir Guerrero y Pedro Martínez fueron ingresados al Salón de la Fama, en el AILA, Aeropuerto Internacional de las Américas, el aeropuerto de Santo Domingo principal, ahí hubo un recibimiento de la prensa y de fanáticos de cientos, por no decir miles, creo que miles de fanáticos para ambos. Los recibieron en el aeropuerto y fueron todo el trayecto por más de 70, 80 millas. En todas las calles salían los fanáticos aplaudiendo. Yo no estuve presente en el de Pedro, pero sí cubrí como periodista el de Vladimir, y eso fue genial. Incluso el gobierno local, el gobierno de República Dominicana, colaboró en el Ministerio de Turismo. Se hizo una fiesta nacional en uno de los principales parques de la capital y también en el pueblo de donde es nativo Vladimir Guerrero. Eso es en Don Gregorio, en el sur de nuestro país, que es la región más empobrecida de las tres, norte, sur y este. Y así de grande se vive cuando realizan diferentes récords como lo que tú estabas explicando.
Y a República Dominicana, Arvin, se le conoce como, bueno, con la relación que tiene con la MLB, como una gran cantera de la MLB ahora mismo. Digamos que es ahora mismo la principal granja de la MLB, porque de hecho las grandes ligas, ahora mismo la mayor parte de las academias las tienen en República Dominicana, ya tienen menos en Venezuela con los problemas políticos que hay ahora mismo, no tienen en Cuba, bueno, tienen acuerdos con México, pero República Dominicana, Arvin, es la gran granja de peloteros jóvenes, sobre todo peloteros latinos que empiezan por las ligas menores en Estados Unidos. Lo que te quería preguntar está más centrado... Y lo que tratábamos el año pasado en una tertulia, Arturo Marcano y yo, y que recomiendo que reescuchéis a todos los oyentes, que es el problema de las firmas de peloteros jóvenes en República Dominicana en esas academias. Porque despierta...
Buen episodio.
Buen episodio, sí. La verdad que yo, de los mejores que yo creo, recuerdo que hemos podido hacer. Y despierta muchos debates morales, ¿no? El primero de ellos, cómo se puede firmar jugadores tan jóvenes, cómo se firman en República Dominicana, si es legal, que en muchos casos no es, cómo la MLB... en muchos casos hace la vista gorda, realmente a la MLB no le interesa mirar de cerca eso y regularlo, como si el propio Estado tiene algunas funciones ahí en regular todo eso, y como tú decías antes, que muchos peloteros bueno, se quedan fuera de jugar ese gran sueño que tienen y que solo el 2-3% acaba llegando a las grandes ligas. Y el problema, Arvin, es que muchos de esos peloteros que son niños no tienen estudios luego.
En mi país, lamentablemente, existe una mafia con eso. Hay una mafia en todo el sentido de lo que significa esa palabra de cinco letras. Una mafia donde son cómplices muchas personas. Personas de un lado y de otro. Lo primero es que no contamos con un gobierno que le dé el carácter de emergencia que eso requiere. Muchos niños han muerto porque les han inyectado sustancias. Sustancias incluso que son destinadas para animales, para caballos, y han muerto niños adolescentes.
Es que esa es otra, lo que no hemos dicho en la explicación esta es que muchos de ellos se les dopa o se les enaltece para doparse para que se puedan desarrollar más pronto y puedan llegar antes a gran nivel.
Exacto. Exacto. Pero para firmar allá, lo primero es que en mi país, aunque el periodo de firmas inicia el 2 de julio de firmas internacionales, ya desde hace meses e incluso años, los padres de los niños o los apoderados de los niños hacen contratos a modo de palabra con las organizaciones. Y ya lo que resta es que el niño siga desempeñándose tal cual, que llegue el 2 de julio y ya hacen el contrato oficial. Pero eso es algo horrible del cual ha sido cómplice figuras en República Dominicana y figuras en Estados Unidos. No hay villanos favoritos acá. Pero eso es lo que ha sucedido. Muchos, incluso, una crítica o un llamado que muchos miembros de la prensa, en los cuales yo me incluyo, y fanáticos en general, han realizado, es que ¿por qué limitar el Julio 2 a 16 años, 17 años? Si hay talento allá con 18, 19, 20, que tiene talento para llegar algún día en grandes ligas, más no lo firman, y ese talento se va a España, Italia, Japón, Asia, en general, Liga de Verano de México, y las grandes ligas se pierden de disfrutar de un gran talento, así, por ese reglamento arcaico y poco funcional que tienen establecido. Vamos a ver ya cuando venga el próximo pacto colectivo, si se implementa el draft, si hay sanciones para los que cometen delitos, pero hay que ver. Pero es un tema muy espinoso, muy vergonzoso. A mí como dominicano me da vergüenza que no se le haya dado el carácter de importancia necesario ya para que el comisionado del béisbol, por autoridad o por mandato del presidente de la República o del Ministerio de Deportes, pues tome cartas en el asunto y le diga a Grandes Ligas, no. En mi país, usted sigue mis reglas. Si quiere firmar a niños o adolescentes, tiene que seguir estas reglas, pero no. Allá no existe ese tipo de limitaciones para organizaciones extranjeras.
No veo que haya la voluntad, y lo comenta mucho Arturo Marcano, tanto aquí en La Lata de Maíz como a través de su cuenta de Twitter, donde dice que bueno, que de vez en cuando sale una nota sobre estas cosas, pero no hay una denuncia general, ni en los medios americanos, donde yo no veo ni un solo periodista, ni un solo periodista estadounidense comentando esta situación, y yo creo que pocos periodistas dominicanos, como haces tú, Arvin.
Son pocos.
Pocos, ¿no?
Sí, Natanael Pérez Nerón, Nestalí Ruiz, son dos que Nestalí me llegan Ruiz, a la mente, pero sé que hay más. Bian Araújo también, sí.
Nestalí Ruiz hizo un articulazo el año pasado que fue a raíz un poco de cómo comenzamos esa tertulia, sí. Arturo y yo, y La Lata de Maíz se compromete a seguir contando este tema, porque lo hicimos el año pasado a través de una tertulia con Arturo Marcano, lo estamos haciendo ahora hablando del béisbol en República Dominicana con Arvin González, nos está contando desde dentro cómo se viven las cosas y cómo él lo vive como dominicano, y yo me emplazo a hacer una segunda parte de esa tertulia, porque es muy importante que respetemos este deporte desde su base, y que se trate a los niños como se tiene que tratar, como son niños en formación de un deporte, pueden tener un gran talento, pero esto de alguna manera hay que denunciarlo, Arvin, y hay que regularlo, sobre todo porque no se puede permitir que chavales en una edad muy temprana se les explote de tal manera, no se les dé una educación, muy pocos clubes de la MLB lo hacen, y que encima se les dope.
Exacto, una acotación a lo que mencionaste previamente, ya no existen academias, las 6 academias de Venezuela se trasladaron a Dominicana por la situación que, bueno, tú mejor que yo conoces.
Correcto,
que está más unido a Venezuela, y ya es la única,
sí.
Y eso de que Dominicana es el máximo importador de peloteros a Grandes Ligas, no es de ahora, en los últimos, me atrevería a decir, por lo menos los últimos 15 años, yo sé que sí, pero sé que si me pongo a investigar voy a encontrar más data, y quizás las últimas 3 décadas han sido dominicanos la mayoría de extranjeros.
Pues sí, la verdad, y además todos bastante buenos, una cantera nutrida, ¿no? Nutrida y de mucha calidad. Solo hay que ver los dominicanos que tenemos ahora mismo en las grandes ligas. Arvin González contándonos lo que es el béisbol, cómo se vive con esa pasión y como siempre, casi todos los países, pero particularmente en el Caribe, este gran deporte de la pelota en República Dominicana. Arvin, te emplazamos algún día a que nos hables de los Washington Nationals, que los cubres allí en la capital de la nación, por lo menos lo que puedas cubrir de este año, que de momento no es mucho destacado. Así que por aquí estás invitado. Un abrazo y gracias.
Muchísimas gracias, Dani. Claro, cuenten conmigo. Yo estoy cubriendo los Nationals acá para Grandes los Deportes, el programa líder en béisbol en República Dominicana, con Enrique Rojas, Dionisio Soldevila, también Carlos José Lugo, y el caso de Kevin Cabral, donde Arturo Marcano tiene participaciones esporádicas también, fungiendo como asesor legal.
Un abrazo, Arvin. Hasta otra.
Nos encontramos.
Se acerca ya el evento de la lata de maíz en Londres con motivo de las London Series 29 y 30 de junio. Es por eso que os pedimos la semana pasada un preregistro. Está colgado en un tweet de nuestra cuenta en Twitter, @lalatademaiz. Así que si vais a estar en Londres, si queréis reuniros con el resto de oyentes, hacer ese preregistro porque necesitamos esos detalles de cara a poder organizar el evento que anunciaremos en las próximas semanas. La semana que viene más, agradecimientos a Fernando Díaz, Ramiro Blasco y Arvin González. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar al béisbol. Like from a side, when chances they owe.